Hablamos de economía como cada semana en la sintonía de la cadena COPE y en COPE.es y nuestras redes sociales. Y como siempre tenemos como invitado a nuestro buen amigo y asesor económico que nosotros, que don Ignacio Villar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues nada, encantado como siempre de estar con todos vosotros y con los oyentes, ¿no?
Hoy vamos a hablar del interés, que no del de ese interés que tiene el tipo, sino todo lo contrario. ¿Qué más nos puede interesar en los intereses? ¿Cuál es la cara buena o la no tan buena? Porque últimamente los tipos de interés, don Ignacio, están viviendo pues un periodo jamás visto, ¿no? Por el bajo precio del dinero, también por el poco movimiento que hay, además del convulso momento que viven muchas entidades financieras.
¿Todo? Inédito, efectivamente, la situación de los tipos de interés. Nunca se habían visto, no solamente ya Euribor a 0% el tipo de interés oficial, sino que, como hemos visto también, está el cierre de enero del Euribor ha sido negativo en un 0,10. Una situación y un registro que debe alegrar muchísimo a los que tienen hipoteca o están endeudados las empresas, ¿no?
Ojo, pero que hay una contrapartida que no alegra tanto a los que tienen ahorros.
Obviamente, porque sinceramente las rentabilidades que ahora mismo están obteniendo por su ahorro, personas que, bueno, de alguna forma estaban complementando sus pensiones con estas rentabilidades, con estos intereses que obtenían de sus depósitos, pues sinceramente ahora mismo lo máximo que se puede obtener, estoy hablando de depósitos en plazo fijo, después si quieres entramos en otras inversiones que van a implicar siempre un riesgo adherido, pero en definitiva ahora mismo lo que tienen como mucho, el que logre un 0,20 ya se puede dar con un canto a los dientes. Ya me contará usted a mí si una rentabilidad del 0,20 pues de alguna forma puede satisfacer a esa otra parte de la clientela bancaria de la gente.
Por lo tanto, Ignacio, ¿qué podemos hacer? Por un lado, con los ahorradores, arriesgarse con productos, digamos, más volátiles, no ser tan conservadores con el dinero, irse a otro sitio, irse al oro, al patrón oro, ¿qué se puede hacer?
Siempre tienen que aceptar que en cualquier caso, en estas situaciones como esta, pues cualquier deseo de mejorar esa rentabilidad va a implicar también el hecho de aceptar un mayor riesgo, ¿no? Hoy usted se puede buscar la vida en los fondos de inversión, pero obviamente, como digo, había otras veces productos en fondos de inversión que le rentabilizaban a usted, que le aseguraban, le avalaban no solamente la recuperación total de su inversión, sino también un tipo de interés determinado, ¿no? Yo hoy estoy, de alguna forma, chequeando el mercado y ese tipo de inversiones ya no existen. Existen, pues fondos de inversión indexados a la evolución de unos determinados valores en bolsa o bien a índices como pueden ser el stock de 50 o bien el mismo IBEX 35 o el CAC 40, pero en definitiva no encuentro para gente que de alguna forma quiera eludir o no quiera entrar en esa dinámica de riesgo, no encuentro ningún consejo que pueda tranquilizarlo. Por tanto, yo desde mi experiencia, pues lo que les digo es que de momento que acepten el mercado como está, que se adapten y que se conformen con ese 0,20, y que, bueno, pues ya habrá tiempos mejores de los que hablaremos ahora. ¿Qué expectativa tienen los tipos de interés en el futuro?
Bueno, ya lo decía Aristóteles en su filosofía al dividir el cuerpo humano, que ni en la cabeza ni tampoco en el estómago, sino que en el plexo solar, en el pecho, en el centro, en el equilibrio está la virtud en cuanto al tipo de interés. Si subieran un poquito más las hipotecas, podría subir también un poquito más el ahorro y sería bueno para la economía en general, siempre en determinados márgenes, ¿no?
Sí, pero fíjese que al final esto no depende de una decisión caprichosa del Banco Central Europeo, sino que lógicamente la política monetaria que se está aplicando es la que está marcando, es la que marca, digamos, los objetivos económicos que el Banco Central Europeo tiene para la zona euro. Es decir, nosotros hoy, como sabemos, Estamos viniendo de una recesión importante. El crecimiento de la zona no es ni muchísimo menos el más deseado, ¿no? Porque ahora mismo parece que hemos cerrado diciembre con un crecimiento medio de 1,6. Los objetivos de inflación tampoco se están logrando. Y efectivamente, en diciembre también hemos llegado al 1,3. Muy bien. Pues mire usted, en Estados Unidos estamos ya en una situación totalmente diferente. Estados Unidos tiene ahora mismo un paro del 4,8. Está creciendo a ritmo de más del 2% y su inflación ya está consiguiendo un equilibrio, digamos un punto en el que se considera más o menos aceptable, que es un 2%. Nosotros todavía no hemos conseguido esos objetivos. Por tanto, la permanencia de los tipos de interés en estos términos, en estos niveles, todavía no se ve un panorama en Europa suficientemente claro para decir que los tipos de interés van a subir. Efectivamente, se espera que quizá a final de año, principios del 2018, sí que pueda ya verse señales suficientes para que la política monetaria del Banco Central Europeo implique una mayor subida de los tipos de interés. Pero mientras que todos los países de la eurozona no consoliden su perspectiva de crecimiento económico, eso no se va a producir.
Teniendo en cuenta que ahora la locomotora europea, también un hecho casi insólito, está siendo España, que es el país que más está creciendo.
Eso es verdad, eso es real, pero es muy discutible, ¿no? Porque fíjense que nosotros también hemos terminado enero con una inflación del 3%. ¿Es real ese 3% de inflación cuando la subyacente está en el 1%? Ya saben ustedes que la subyacente, la inflación subyacente, excluye del cómputo los precios energéticos y los de los bienes no elaborados. Estamos hablando ahora mismo de una situación que a España le viene muy bien. Hemos creado muchos puestos de trabajo. Muy bien, efectivamente. Pero ya las perspectivas que tenemos, la estadística que tenemos para el año 2017, para este año que estamos viviendo, ya hablan de una reducción al 2,7. Y para la eurozona igual. ¿Por qué? Porque vamos a tener efectos contrarios, como puedan ser el precio del petróleo, como puedan ser incluso una subida de tipo de interés, etcétera, ¿no? Por tanto, vamos a dejar las cosas como están, ¿no?
Sin hablar del efecto Trump. Ya veremos a ver qué ocurre.
Y eso, que tenemos efectivamente ahí dos amenazas muy importantes, que usted dice muy bien, que tú dices muy bien, que es el efecto Trump, que vamos a ver por dónde salimos, y el Brexit, que no cabe duda de que nos va a afectar. La cuestión está en que de momento yo no veo, como he dicho antes, perspectiva suficiente para que cambie sustancialmente la evolución de las economías de la eurozona. Y le voy a decir una cosa. Hoy se está acusando mucho a Alemania de estar aprovechando de su situación hegemónica para aprovecharse precisamente de esta situación. Alemania está teniendo, en vez de déficit, de déficit de Estado, tiene superávit en su Estado. Y de alguna forma se está aprovechando de esa debilidad de los demás países para de alguna forma fortalecer su propia economía. Hay mucho que hablar todavía de Europa y mucho que hacer en Europa. Europa todavía no tiene la fortaleza suficiente para contestar ni al Brexit. Bueno, al Brexit ya veremos, pero a una política proteccionista como la que está siguiendo el señor Trump no está en situación ni muchísimo menos mientras no se fortalezca y pueda ofrecer una contestación unánime y lo suficientemente fuerte para parar todos esos movimientos proteccionistas.
Hay también teóricos que dicen que Europa giraría al mercado chino y también al resto de Asia.
Porque hay que buscarse la habichuela, ¿no?
Porque al final la economía tiende a buscar otros canales, otros fluidos. Pero eso será momento para discutir en la próxima semana o en posteriores programas. Y como decía el Beato San Juan de la Cruz, en tiempos de tribulación, mejor no hacer mudanzas. Don Ignacio, hasta luego.
Encantado, como siempre, de estar con todos vosotros.